Ya se me acabó, ya se me acabó. Producción, por favor, más tiempo.
Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo más del Nido, donde hablamos más que solo paja. Tenemos unas invitadas divinas, aquí con ellas se las voy a presentar. Tenemos aquí a esta hermosa mujer, que ella es...
Bueno, mi nombre es María Angélica Serge Arias, soy matemática de la Universidad del Atlántico, especialista en didáctica de las matemáticas, especialista en estadística aplicada, magíster en filosofía, educadora virtual y doctorante en educación en México, con doble titulación, representante de los egresados de la Universidad del Atlántico de la Facultad de Ciencias Básicas, representante de los egresados ante el Comité de Egresados de la Universidad de Ciencias Básicas. Pues trabajo en la Universidad del Atlántico como docente adscrita al programa de matemáticas de la Universidad del Atlántico, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Informática. Trabajo en la escuela pública en el barrio Las Malvinas de Barranquilla y en el Polo Democrático Alternativo, conjunto con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria en la Escuela de Emancipación Política de Mujeres. Entonces, pues un placer estar aquí.
Bienvenida. Aquí tenemos a otra hermosa mujer. Ella es...
Hola, mi nombre es Cindy Durán. Soy habitante del municipio de Puerto Colombia, actual precandidata por el Polo Democrático, un polo joven, a la Cámara Atlántico. Yo soy abogada, estoy un poquito nerviosa. soy abogada... lideresa del municipio de Puerto Colombia, hago parte del movimiento social Puerto Colombia en pie de lucha, feminista y defensora de derechos humanos, actual miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Y bueno, muy feliz de estar aquí construyendo junto a mi compañera Mari. Y nada, con ánimos de seguir aprendiendo, dichosa. Y como les digo, me siento muy honrada de estar aquí. Realmente es una etapa nueva porque estamos acostumbrados de pronto a estar en los territorios, en las comunidades. Yo no me gustan casi ni las fotos y entonces estar aquí como que compartiendo con estas cámaras es diferente, pero sí muy chévere y dispuesta a tener una conversación bien chévere y bien bonita el día de hoy.
De igual forma es una experiencia nueva y que de igual forma pues que es chévere, ¿cierto? Igual nosotros nos sentimos muy agradecidos de que hayan aceptado la invitación y que estén aquí junto con nosotros en este proyecto que ha tenido una buena... digamos que...
Acogida
por parte de todo el público y que de verdad que tratamos temas muy interesantes y nada, feliz de verdad de estar aquí junto con ustedes y compartir con esto porque hoy vamos a tratar uno de los temas muy importantes, es el tema del aborto y también vamos a tratar también parte del tema que en el capítulo pasado estuvimos hablando, que es el tema sobre violencia de género y los casos de feminicidio que hemos tenido aquí en Colombia. Entonces, de verdad que empecemos. Como dice el Nido, hablar más que paja y mierda, entonces nada.
Sí, no se preocupen, acá esto es sin tapu. Pueden hablar como ustedes. Aquí pueden sentirse cómodas, que no les dé pena ni miedo ante las cámaras. Háganse el cargo que ellas para ustedes no existe. Entonces, comencemos con el tema del aborto. ¿Cómo ha abarcado el aborto en la sociedad y el impacto que ha tenido ante esta?
Bueno, yo tengo, bueno, me faltó decir ahorita que tengo 29 años, ¿no? Desde los 15 que ingresé a la universidad, pues me he dedicado a la defensa de los derechos de las mujeres, a la defensa de los derechos humanos y la población LGBTI. Y una de las luchas, bueno, entendiendo que el feminismo ha pasado por muchas olas a lo largo de la historia, nosotros actualmente nos encontramos en la cuarta ola que tiene unas dinámicas totalmente diferentes a las olas anteriores. Entonces, bueno, también como activista de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública y activista de la colectiva Mirabal y del Movimiento Amplio Social de Mujeres, pues, y del Polo Democrático Alternativo, que en uno de los idearios, pues, uno de sus idearios y sus estatutos está la defensa de los derechos de las mujeres. Nosotros, pues, es una causa justa y es una decisión de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son nuestros territorios y nosotros podemos decidir qué hacer o qué no hacer. O sea, la decisión es de nosotras porque somos mujeres que estamos en gestantes y que no queremos de pronto ser madres. O sea, que la maternidad sea deseada o no será. Es una de las luchas también de toda esta ola verde o marea verde que se vivió desde Chile, ¿no? Que ha venido a Argentina, a Chile, todo el sur de Latinoamérica, todo lo que es América del Sur. Entonces, cómo eso ha impactado en lo que es América Latina y es una de las luchas que nosotros acá actualmente tenemos en Colombia. Que el aborto está solamente para tres causales. Entonces, poder extender y que el aborto sea ley, digamos, de que además de que es una causa justa, es que el aborto sea ley. Entonces, claro. Es eso.
Bueno, sí, en este caso sí, te apoyo totalmente por esa parte, puesto que es necesario que todas las mujeres decidamos si queremos o no traer una vida a este mundo en donde viene con tanta cosa, con tanta vaina. Porque no es solamente traer un hijo y decidir si lo traes o no, sino a qué lo vas a enfrentar, ya. Porque si tenemos en cuenta, las personas que no tienen un estatus económico bueno, son las personas que más traen vidas a este mundo y tras de eso no deseadas, porque por un error de pareja. Porque es que yo siento que no solamente la mujer es la que tiene culpa en quedar embarazada, sino también un hombre. ¿Es o no es?
A mí me gustaría comentar algo, y es que en efecto, así como dicen ustedes dos, hay un tema de que queremos que el aborto sea ley, la legalización, y sea despenalizado, ¿cierto? Y yo creo que eso es una lucha social de nosotras las mujeres y que ha trascendido a muchos otros sectores. Pero radica el problema más allá de eso, y es en toda esa herencia tradicional católica, religiosa, con la que hemos cargado, ¿cierto? Y esto, ¿en dónde llega mi compañera que es de la pedagogía? En la educación, la transformación de las mentes a través de la educación. Entonces, si es verdad, y si bien es cierto que debemos luchar porque sea totalmente despenalizado en el Código Penal y que simplemente el aborto entonces no sea tenido en cuenta en tres aspectos específicos como está tipificado, sino que realmente sea un problema de salud pública que se solucione de fondo. Y entonces que desde la institucionalidad se garantice el aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres de los territorios, sin importar la esfera en la que se encuentre. Porque hoy en día, sí es verdad que existe derecho al aborto, señoras y señores, compañeros, sí, pero ¿para quiénes? Para las que tienen plata. Y las pobres, no, las pobres o van, abortan y se mueren, porque las mujeres se están muriendo por abortar en cualquier lugar, o que les toca criar al niño en condiciones de pobreza extrema, porque aquí tenemos problemas de pobreza extrema y entonces es un niño que no va a comer bien, que no va a tener acceso a la educación. Entonces tenemos tres problemas graves. El aborto es ilegal, tenemos un problema de salud pública porque no está regulado en debida forma el aborto, y tercero, pobreza extrema que está sobre las otras dos. Entonces definitivamente tenemos que luchar con un foco que va desde la educación. ¿Y eso cómo ocurre? No, mi compañera ahorita de pronto nos extenderá más, ya que ella está en la esfera de la educación, pero entonces en las instituciones educativas, ¿qué estamos enseñando alrededor de lo que es la salud sexual, los derechos sexuales y reproductivos, y qué estamos enseñando en materia de la vida sexual de los jóvenes y de las jóvenes? Que es repartir un condón. Entonces, como vemos, no es simplemente un tema de hacerlo legal, de despenalizar, sino de el foco, el fondo del problema. Tenemos que transformar las mentes de todas y todos los ciudadanos, empezando desde la primera infancia, los niños, en los hogares, y cómo hacemos para acceder a los hogares de todas y todos los colombianos y atlanticenses. ¿Cómo hacemos si no hay recursos entonces ahora con la virtualidad? Entonces, como vemos, es un problema que es transversal, que no se trata simplemente de repartir condones definitivamente, sino que entonces podemos empezar a hablar de renta básica, de cómo estamos nosotros dotados para poder acceder a la educación y una cantidad de cosas, compañera, que nos quedaríamos todo el día. Yo me quedo sin aire. Nos quedaríamos.
Fíjate que ahora que recuerdo, no sé si ya lograron verse la serie esta de Netflix que se llama Sex Education.
Claro.
Que abarca todos estos temas. Abarca todos estos temas. Incluso en esta temporada que salió ahora nueva, hay un capítulo en donde dividen
a las mujeres
de los hombres y le comienzan a decir a las mujeres que no pueden tener relaciones sexuales, que porque
abstinencia.
Eso, o sea, y una de ellas les dice como que esta charla que nos están dando a nosotros también se la están dando a los hombres. Y yo creo que ahí es donde entra también, digamos, que la ideología de género, que, o sea, simplemente a las mujeres son las únicas que les dicen como que no, ustedes tienen que hacer esto, tienen que cuidarse, ustedes tienen que, cuando también existen métodos anticonceptivos que son para hombres también. Entonces yo siento de que el tema del aborto, no solamente, digamos, que la responsabilidad cae sobre las mujeres, sino como uno como hombre también. Porque es que si yo no me siento preparado para tener un hijo, ¿por qué no me cuido? Entonces, ¿qué pasa? De que yo no soy muy, digamos, no tengo tanto conocimiento con el tema, lo que tiene que ver con el aborto y eso, pero por lo poco que he leído y con lo poco que he conversado, así como estoy con ustedes, que igual también estos son espacios que son muy útiles porque uno aprende de estos temas. La mayoría de las personas dicen de que el aborto solamente quieren que lo legalicen para las mujeres que han sido violadas. Pero, o sea, yo digo, pero si una persona que no se siente en esto, una mujer que no se siente en estos momentos en la capacidad de criar un hijo, porque es que un hijo no es una bendición como suelen decir por ahí. no es una bendición. O sea, yo siento de que eso no hay que quitárnoslo de la cabeza, decir, no, que es una bendición. No es ninguna bendición, es una responsabilidad. Porque no es como tener una mascota, tener un perro o un gato, que listo, ok, tú le colocas sus vacunas, tú le colocas su cuido y ya él se defiende solo mientras que va creciendo. Un niño no. Un niño requiere muchísima responsabilidad. Y siento que no todas las personas están mentalmente preparadas para tener a un hijo. Entonces, si una mujer toma la decisión de querer abortar, tiene que ser respetable. Porque es ella quien decide, es ella la que le va a tocar lidiar durante muchísimo tiempo, digamos que con esa criatura, con ese ser vivo. Y entonces, ¿qué sería feo traer al mundo a un ser que tú no lo estás deseando? O sea, que tú realmente, exacto, no lo quieres. Entonces, eso temita le afecta muchísimo al niño también o a la niña.
Sí, ahí hay otro temita, ya que dices que es ella. Y es que debemos reconocer la autonomía y la libertad de los cuerpos. ¿De quién es el cuerpo? Mi cuerpo es mío. Yo siempre, cuando estamos en medio de estas discusiones acerca del aborto y de los cuerpos, yo me recuerdo mis primeras clases de Derecho en la Universidad del Atlántico. Tenía una profesora que en paz descanse, Emma, la profesora Emma, nos decía que los romanos determinaban que el que estaba por nacer, en el derecho romano, feto, se consideraba el, en traducción, sin ánimo de ofender a nadie. Aquí estamos en un espacio, yo creo que tenemos que abrir la mente y considerar ciertas teorías para luego pensarnos y nosotros sacar nuestras propias teorías. Entonces, quienes están viendo, la invitación es escuchar esto no con ánimo de ofensa, sino con ánimo de repensarnos y meditar estos conceptos que son mucho más antiguos de la existencia de nosotros mismos. Entonces, los romanos decían que la traducción de ese feto era la de cosa. Entonces, si nosotros pensamos, no es que, bueno, ya estoy diciendo, o Cindy Durán, la precandidata, está diciendo que el feto es una cosa. No, sino que es una traducción y nosotros entonces podemos empezar a meditar. Pues yo, en mi construcción personal, que he decidido no tener hijos, por lo menos no por estos años, he entendido que todo lo que está dentro de mi cuerpo es mío. Y si yo llegase a quedar embarazada en algún momento, yo meditaría porque es mi cuerpo y yo decidiré si lo quiero tener o no en mi autonomía y en mi derecho de libre decisión. Y la ley me faculta para eso. Y la autonomía que tengo para decidir sobre mi cuerpo, porque es mi territorio, como por donde camino. Y entonces, si yo no tengo ese derecho, ¿a qué rayos tengo derecho yo?
Exactamente.
Bueno, hay otra cosa también, que es otro punto que a veces no se da, pero sí se da, porque igual yo soy madre de una niña de 3 años, ¿no? Entonces, es como tú dices algo del aborto, tienes una niña de 3 años. Además de que la maternidad será deseada o no será, hay una línea muy delgada también que hay que saber llevar, que es una crianza responsable. O sea, tienes que criar responsablemente. Claro que va agarrado lo que es una educación sexual. Entiendas educación sexual no solamente el tener relaciones sexuales, sino que va en el reconocimiento de los cuerpos de las mujeres, de los hombres, de, sí, el reconocimiento de tu cuerpo. Eso es educación sexual. Y nosotros damos educación sexual desde pequeñas cuando nos dicen es que tu cuerpo no se toca. Tú le puedes decir a tu niña de 3 años que tu cuerpo no, que nadie más te puede tocar tu cuerpo, porque ahí algo pasa. Y si alguien toca tu cuerpo, algo está pasando, y es decirle a tu mamá o a tu papá. Entonces, eso es educación sexual desde la primera infancia. Entonces, hay que dejar de pensar que educación sexual siempre gira en torno a tener relaciones sexuales. Entonces, cuando yo decido quedar embarazada, cuando yo decido maternar, debo comenzar a maternar responsablemente y no ser, o no tener homofobia tampoco en la niñez, porque es que ser pro-aborto no significa odiar a la niñez, que son dos cosas diferentes. Es que yo, desde mi libertad, desde mi condición de mujer, desde mi condición de cuerpo gestante, yo decido no ser madre. Y eso no me hace ni más ni bueno, porque es que esas dos categorías que nos han dado y que nos han impuesto desde la Iglesia Católica es que la mujer, tenemos dos opciones, o somos Eva o somos Lilith. Es decir, o somos buenas o somos malas. Entonces, desde siempre nos han dado dos categorías. Entonces, ahí también, ahí sale como que no somos ni putas, no somos ni santas, somos mujeres que decidimos libremente acerca de lo que yo quiero hacer y cómo lo quiero hacer, ¿ya? Entonces, en ese camino, en ese recorrer por mi libertad, si una mujer decide no ser madre, pues hay que respetarle la decisión. Ahora, hay algo que no se toca y no se toma en cuenta o se subestima, que es la salud mental de las mujeres cuando quedan en la maternidad, cuando quedan embarazadas, perdón. Ahora, no tocamos el tema de cómo afecta la salud mental de las mujeres cuando tú llevas un embarazo no deseado en tu cuerpo. Entonces ahí es donde entran muchas entidades a decir, es que si hay una afectación de la salud, ¿cuál? La salud mental. Entonces es una, ahí podemos comenzar a tipificar cómo una mujer puede acceder al aborto, por ejemplo, en entidades como Profamilia, diciendo que efectivamente tu salud mental sí está siendo afectada. Ahora, también hay que ver de que ese embarazo no deseado se llega a término, entonces cuando tú pares, cuando tú tienes, bueno, ya tienes a tu bebé cómo ese posparto te puede también llevar a una depresión posparto y te puede llevar pues a muchas otras cosas que te afectan realmente la salud mental y que eso en la maternidad no es vista. Es decir, cuando la mujer pare, a quien se atiende es al bebé y se descuida totalmente a la mujer que acaba de ser madre. Entonces, ¿cómo una mujer que acaba de ser madre con un embarazo no deseado la está afectando? Todo el proceso de salud mental más una depresión posparto que existe, que es real y que no se trata.
Claro, así es. Mira, las relaciones con el bebé, con el feto o con esta criaturita es algo complicado. Por lo menos en mi caso, yo quedé embarazada a mis 18 años. Fue un embarazo no deseado, pero yo siento que fue mi culpa. ¿Y por qué siento que fue mi culpa? Porque yo no tuve una base en mi casa que me explicara lo que era, partiendo de la educación familiar, que me explicara lo que era cuidarse con métodos anticonceptivos. Porque la pareja con la que yo estaba, él sí se iba a cuidar, solo que como a mí no me gustaba, porque es que así pienso un adolescente ahora mismo, no, es que a mí ese plástico no me gusta, eso no se siente igual. Ya, entonces yo siento que fue mi culpa. Yo llegué a una etapa de mi vida en que yo me enteré que estaba embarazada y yo decía, yo no quiero. No quiero, yo no me siento cómoda, yo no me siento bien, no necesito. O sea, yo estaba estudiando después de mi bachillerato, me estrené mi cédula, fue así. Entonces yo decía no. Pero mi subconsciente me decía, si fuiste tan cojonuda de abrir las patas para tenerla, tienes que abrir las patas para sacar. Ya. Entonces hay mujeres que no todas las mujeres piensan como yo, sobre todo que yo tengo una pareja en la que no me dejó sola con mi embarazo, a diferencia de muchos hombres que apenas ven que sale las dos rayitas, mejor dicho. Ya, entonces no todas tienen esto. Yo siento que en una etapa de mi embarazo sí estaba deprimida, sí me sentía como que yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Yo no me sé ni cuidar yo sola, yo cómo cuido una peladita ahora, o sea, imagínate. Y ahora yo la veo y es la luz de mis ojos, mi hija es preciosa, mi hija es una cosa divina, es inteligente, y como dicen las abuelas, que ella se ha criado sola, porque mi niña es autoindependiente, o sea, es una cosa de locos. Pero no todas las mujeres tenemos la capacidad, como lo hice yo, de afrontar mi problema. Hay muchas mujeres que no tienen, o niñas, en el caso de las niñas de 14 años que empiezan a experimentar el tema de la sexualidad, y pum, quedan embarazadas a la primera. ¿Cierto? ¿Cómo hace una niña de 14 años? Porque no deja de ser niña. El hecho de que tenga relaciones sexuales no deja de ser una niña. O sea, ¿cómo una niña va a tener otro niño o otra niña? O sea, eso es algo ilógico.
Claro, en eso voy. Una de las cosas, una de las apuestas que hago es de la precandidatura a la Cámara de Representantes del Atlántico por el Pueblo Democrático Alternativo es justamente eso. Hay un tema que coloqué como mi punto de campaña son las madres adolescentes que están escolarizadas. ¿Cómo se hace para que esas madres adolescentes que no deciden el aborto, sino que deciden seguir su embarazo, pues no hay una deserción escolar? Porque la hay, efectivamente la hay. Y esa es una de las cosas que en mi todo el recorrido desde los 18 años, es decir, 11 años de ser docente, yo he visto que muchas niñas jóvenes, mujeres jóvenes quedan embarazadas en octavo, noveno, décimo grado, y lo que hacen es les dan un taller, las mandan para la casa y las desescolarizan al año siguiente. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que validar. Entonces, digamos que hablar del aborto también es un poco, va ligado a todo este proceso de la maternidad o del maternar como un acto político, porque es que el maternar también es un acto político, así como el aborto y decidir sobre mi cuerpo es un acto político, porque mi cuerpo también es un territorio político. Entonces, o sea, son muchas cosas que hay que comenzar a trabajar con relación a los temas del aborto y a las mujeres que tampoco, que no deciden abortar, pero sí deciden seguir con su maternidad.
Yo quería comentar algo, y está muy chévere la apuesta que nos hace Mari, pero más allá yo pienso, o sea, somos precandidatas ante el pacto histórico. Yo creo que la bandera que debemos tener como pacto histórico es que esto es una construcción colectiva, política y social. Y la defensa que debemos llevar hoy, la bandera que debemos llevar hoy, es que en medio de este espacio político diverso, quien está en ese espacio liderando, llevando la voz, en definitiva, debe agrupar y agremiar la voz de todas y de todos. Y esa persona que esté ahí debe defender eso, ¿sí? Debe defender que en este espacio no se nos prohíba nuestro derecho a la libre decisión. Entonces, independientemente, a mí me encanta la postura de Mari, pero cualquiera de nosotras que sea, debe reunir la voz de todas, porque esto es una lucha colectiva y la ganancia va a ser de todas. Entonces, a mí me parece maravilloso que desde ya, desde estas precandidaturas que se están obteniendo, que ya son ganancias de todas y de todos y de todes, ya podamos empezar a abrir la discusión y dejar puntos muy claros, que son esos, que no estamos dispuestos a concebir un pacto histórico que no tenga inclusión y que no permita que nosotras podamos tener decisiones propias sobre nuestros territorios corpóreos. Entonces, pues, me encanta, Mari, tú.
Yo creo, Cindy, que...
Tu apuesta.
Claro que lo dices, pero creo que sí es una apuesta como que entra en los mínimos. Es que ya está en los mínimos.
Claro.
Es que más allá de que alguien lo lleve, es que ya está en los mínimos del pacto. Entonces, por eso, yo creo que no tenía que decirlo, pero ahora que tú lo dices, también sí. Creo que se dice, porque es que ya está en los mínimos del pacto. Las mujeres no estamos dispuestas a negociar con nadie nuestros derechos, no estamos dispuestas a retroceder ni un paso atrás sobre el aborto, sobre nuestras decisiones, sobre nuestras libertades sexuales, sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. No vamos a retroceder. Y por eso es que no, las mujeres del Polo Democrático Alternativo, como Polo Mujeres, hemos hecho críticas fuertes acerca de las adhesiones que ha hecho el pacto histórico con personas antiderechos y antiderechos de mujeres. Entonces, nosotras, yo creo que más que eso, también asumir una postura crítica a la defensa de los derechos de las mujeres, porque ya es una de las banderas, si no estoy mal, es la segunda en el contenido programático de la defensa del pacto histórico. Ya está. Entonces, ya está y no podemos retroceder. Es que yo creo que ninguna va a retroceder. En lo que ya hemos ganado, no vamos a ceder. O sea, nada. ¿Ya hay con eso? No.
Bueno, entonces ya tenemos súper claro a qué va dirigida la candidatura de todas ustedes. Es algo muy bonito. El pacto histórico va a ser algo que va a abordar en el sentido del aborto. Y es algo muy bonito. Entonces, ojalá y tuviéramos mucho más tiempo para seguir hablando de este tema y ojalá nos podamos volver a reunir, porque esto está candente, ardiente y mejor dicho. Entonces, ya todos saben lo que tenemos acá, que nos están cocinando estas mujeres bellas, y es enseñar a que nosotras como mujer tenemos que respetar y decidir en nuestro cuerpo lo que queremos, lo que no queremos. Entonces, felicidades por esa labor tan hermosa que están haciendo, felicidades por ese encamino tan divino que nos van a llevar a todas las mujeres, y qué bonito que mujeres como ustedes nos representen.
Cher, yo quería, antes de finalizar, igual que como tú, felicitarlas a ella y de saber de que es muy importante saber de que tenemos a jóvenes tan bellas y tan hermosas como ellas que están en estos momentos encaminando a toda la juventud y que le están dando una enseñanza no solamente a todos los jóvenes y a las futuras generaciones, sino ya digamos que a las personas adultas, a las generaciones que ya vienen antes que nosotros. Y de verdad que es muy, muy, muy gratificante saber de estos temas, que de verdad que son muy importantes, y saber de que tenemos la representación de dos mujeres activistas de movimiento feminista y pro vida, ¿qué se dice?
Pro derechos.
No, y mira, desde dos puntos diferentes. Una que no tiene hijos y una que sí.
Y una que sí tiene hijos. Y de verdad que sí. Y fíjate que de verdad que es una enseñanza. Que deja la compañera de que no necesariamente tienes que abortar, o sea, para estar de acuerdo con este derecho, sino que también puedes ser madre y también puedes estar a favor de esto. Y siento de que es un tema muy importante y que nos deja de enseñanza a todos, y de verdad que espero que esta no sea ni la primera ni la última visita que tengamos por parte de ustedes. La verdad es que las puertas del nido están abiertas, no solamente para ustedes, sino para muchísimas personas que también quieran venir acá a dar su punto de vista con respecto a estos temas. Y de verdad que, chicas, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación y por haber venido por acá. Entonces, damos por finalizada esta sesión. En la cajita de descripciones les vamos a dejar las redes sociales de cada uno de nosotros, y también, o sea, esperamos de que nos apoyen a estas hermosas mujeres que están en representación del Atlántico también. Y nada, chicas, de verdad, muchísimas gracias por haber estado acá.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes. Y
Bueno, pero... entonces queremos que ustedes echen el vainazo a la gente. Sí, un mensajito es que así, candente para
acá,
esa gente.
Acá el nido como tal, como lo dices, es algo más que paz y mierda. O sea, aquí no tenemos tabú, aquí no tenemos absolutamente censura. Entonces, si en estos momentos sienten la necesidad de decirle algo, no sé,
a esa persona que está en contra del aborto, a
alguien
lo que sea
en específico, hágalo. Este es el momento exacto para sacar eso que tienen adentro.
Adelante.
Fuera, carajo.
No, yo solamente debería decir de que sí debemos sumar para la construcción del pacto histórico y debemos ser gobierno, pero también hay que ver con quién se es gobierno. Eso quería decirlo, y que no todas las adiciones son, a veces son interesantes, sobre todo cuando se trata de ir en detrimento de los derechos de las mujeres.
Yo voy a echar el vainazo Uribe.
Eso.
El vainazo para la derecha, fuera. Este es el momento de nosotros. Y el pacto histórico va a ganar. Vamos a ganar nosotros.
Y nadie, como dirían,
la revolución juvenil va a ganar.
Como dirían ustedes, las mujeres, su cuerpo, su decisión.
Así es.
Lo quieran o no lo quieran, es su cuerpo, es su decisión. Y cada mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera.
Sí, señor.
Así. Entonces damos por finalizado. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estaban viendo. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales. Acá nuestras compañeras.
Les vamos a dejar aquí abajo el usuario de las señoritas para que también las sigan y vean este hermoso movimiento que están haciendo. Entonces, gracias por estar con nosotros una vez más. Y que bueno, que se decidan ustedes mismas.
Muchísimas gracias.
Gracias, me he llenado bastante.